En la columna de comunicación Medios para Todos de todos los jueves estamos con el licenciado Oscar Orcajo, el director de nuestra Uniradio, siguiendo hablando sobre las noticias, que todos los días tenemos novedades de esta semana. Seguimos con el proceso evaluatorio de TV Digital, también reuniones de organizaciones y medios comunitarios con autoridades. Y luego de la pausa seguimos, por supuesto, analizando el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual, en este caso la publicidad. Así que te doy los buenos días, Oscar.
Bueno, buenos días, Andrea. Buenos días, oyentes. Y entramos de lleno
mucho
en las
hablar.
Noticias. La noticia del día es increíble. Se ha creado esta subcolumna de noticias porque todas las semanas hay algo para decir nuevo.
Sí, sí.
Una especie, como decíamos el otro día, radio novelas, en este caso, porque estamos en la radio.
Se va actualizando los capítulos, las novedades.
Hay algunos personajes que van quedando por el camino, por un tiempo vienen después. Como por ejemplo la semana pasada estuvimos meta a hablar de la Candela. Hoy no, hoy lo vamos a dejar tranquilo la Candela. Pero siempre hay novedades. Bueno, lo primero para hoy es que informar a nuestros oyentes que está en pleno proceso la evaluación para el llamado a Televisión Digital Comunitaria, que ya se hizo la audiencia hace un par de semanas, donde se presentaron dos proyectos, uno de la asociación Cuesta Duarte, representando al PICNT.
Mi canal,
así se llama la propuesta, es el canal de los trabajadores. Y por otro lado, una especie de contraparte, un canal presentado por una nueva asociación empresarial formada por, fue presentada por la Asociación Rural del Uruguay, la Cámara de Industrias y algo más. Se está evaluando. El CHARC, el Consejo Honorario Asesor, que tiene que dictaminar, o por lo menos dictaminar. Vamos a aclarar bien esto. Tiene que hacer su informe, presentarlo a la URSEC, luego va al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Industria, que en última instancia es quien toma la decisión. La intervención de este Consejo Honorario es preceptivo. Eso quiere decir que hay que consultarlo sí o sí. Tiene que hacer un informe. Pero no es vinculante. El Poder Ejecutivo puede perfectamente decir, está muy bien el informe, pero
no le puede hacer caso al informe.
Hacer otra cosa que se evalúe. Es decir, el plazo para presentar los informes es el 30 de septiembre, que es dentro de un par de lunes.
Sí, ya estamos casi.
Y la URSEC también tiene que presentar un informe porque ahí hay varias cuestiones. Se pidió a los dos proyectos que presentaran algunos informes complementarios respecto a la parte técnica y de presupuestación, económica, ¿no? Y también respecto a la forma, los mecanismos de participación, se pide un poco más. Bueno, se está en eso, vamos a ver qué pasa. Lo que sí sabemos es que el CHARC es bastante crítico respecto a la forma en que se realizaron los pliegos, no está de acuerdo en algunas cuestiones que, según su leal entender, deberían ser un poco distintas para favorecer la presentación de proyectos comunitarios que no tienen mayores posibilidades, por ejemplo, económicas ni técnicas, de llevar adelante un proyecto de este tipo. Para asociarlo con esto, digamos que esta semana, el lunes de esta semana, hubo una importante reunión entre la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, DINATEL, que pertenece al Ministerio de Industria, y organizaciones como AMARC, Colectivo Árbol, que hace televisión comunitaria, Ovejas Negras, representantes del CHARC, de la Licenciatura de Comunicación, en fin, una serie de actores que estuvieron allí para conversar. Fue una reunión convocada por la propia DINATEL para escuchar, digamos, las requisitorias que presentaban a algunos grupos que incluso habían hecho público algunos documentos, ¿no? De falta de apoyo, en fin. Fue una reunión interesante, no vamos a tocar demasiados detalles, pero sí decir que hubo como un acuerdo allí de establecer algunos mecanismos concretos de apoyo a los proyectos comunitarios, estamos hablando fundamentalmente de televisión, para promoverlos, ¿no? Por ejemplo, se habló de la posibilidad de apoyar en publicidad. No sé, alguien mencionó una cosa interesante, ¿no? Porque se habló también del tema de capacitación. En realidad ya la Dinatel se había movido, en conjunto con la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. El año pasado se hicieron una cierta cantidad de talleres y se están planificando otros. Entonces ahí el representante de AMAR, que es José Imas, planteó de que está bueno eso, pero son cosas puntuales, que habría que tener algo más permanente. Mencionó el caso de Colombia, donde hay como un instituto, una organización estatal de asesoramiento permanente a las radios comunitarias, no solo en capacitación radiofónica, sino también para capacitarlos o prepararlos, digamos, para presentarse a proyectos y demás cuestiones legales, que a veces se hace complicado, muy difícil, no todos tenemos por qué entender de todo, y más grupos comunitarios que tienen una cantidad de necesidades y problemas. Estaría bueno que hubiera una especie de consultorio legal.
Claro.
Porque además, al momento de legalizarse todos estos proyectos, también hay obligaciones, ¿no? Si bien tendrán beneficios, tienen que cumplir con una serie de requisitos al estar legalizados, como cualquier organización, como cualquier ONG. Bueno, yo considero que fue interesante la reunión esa, y bueno, se sigue avanzando y en ese sentido. La otra cosa que tenemos para el día de hoy como noticia es que ya estuvimos comentando la semana pasada el tema del llamado a televisión comercial digital que hubo en la ciudad de Maldonado, ¿no?
Sí.
Bueno, ya hay algunos, sabemos que hubo algunas hasta molestias, digamos, en la CHAI, la comisión honoraria que se encarga de hacer la evaluación en la audiencia pública, y de otros sectores, porque en realidad lo que se estaba planteando allí aparentemente es una simple repetidora del Canal 12 de Montevideo Maldonado, sin ningún aporte nuevo, y además en un contexto que para algunos significa simplemente continuar el oligopolio que ya hay en Montevideo respecto a estos canales, en una zona muy importante, Maldonado,
sí,
una zona muy importante.
Turístico, 100%.
Turístico, allí está Punta del Este, qué sé yo. Pienso que a lo mejor se declara desierto el llamado, ¿no? Así que
eso
no
es
haya...
lo que planteaba la coalición, justamente.
La coalición planteaba eso. Pero vamos a ver qué dice la CHAI, ¿no? Pero bueno, las cosas están así en el campo de las noticias, así que después pasamos a la ley.
Sí. El periodístico de la Nueva Mañana, desde la universidad a la comunidad, por mi radio. Encara el día con nosotros.
A la mañana hacemos muchas cosas.
Y a nuestro espacio dedicado a la comunidad.
El espacio interdisciplinario.
La actualidad nacional en profundidad.
De extensión universitaria.
De ciencias políticas.
Espacio de derechos humanos.
Forjando el futuro. Universidad de la República. La realidad también se escucha.
Comunicate con Uniradio al 2623-4453. Mail radio@uniradio.edu.uy.
Seguimos con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ya en los últimos capítulos, no últimos, pero bueno, ya por los ciento y pico, vamos avanzando por los 130 y... ¿Cuánto vamos, Oscar?
Vamos por el artículo 131.
131 y son 183, así que
sí,
bueno,
claro.
hemos pasado gran parte de esta ley, y en este caso un tema muy importante como es la publicidad y cómo se va a regular.
Bueno, vamos a nombrar algunas las cosas que consideramos nosotros que son más importantes,
claro,
y de interés para un oyente, no los detalles, ¿no? Pero bueno, yo creo que todos somos víctimas de esta situación de la publicidad que...
Es larga,
cuando uno ya no se acuerda ni cómo iba la película cuando arrancan de vuelta. Por ejemplo, acá lo que dice el proyecto es que se podrá emitir un máximo de 15 minutos de publicidad, mensaje, por cada hora de transmisión, para bien. Cada señal. Además, no puede ser acumulativo, ¿no? Es que yo dejo todos los 15 minutos, los voy guardando y los meto todos juntos en un horario central, por ejemplo.
Sí, son casi 15 al final de la película.
Por hora. A mí me parece mucho todavía, pero bueno. Con lo que tenemos que soportar. Y no serán considerados tiempo publicitario el anuncio promocional de los programas de la emisora. Por ejemplo, lo que dice después, vea tal cosa, bueno, eso no.
Claro.
Y tampoco que acá, bueno, yo tengo una discrepancia. La publicidad que se emite utilizando el sistema de sobreimpresión sin sonido sobre imagen emitida. Esos famosos cartelitos que te meten en la cosa. Creo que por ahí lo especifica, pero a mí me da mucho fastidio que, por ejemplo, está viendo un partido de fútbol y ponen el cartelito y
¿dónde
te estampan
la
pelota?
Eso,
bueno, creo que ahora esto se va a ver. Espero que eso lo retiren, porque es una cosa que dan ganas de romper el televisor, porque realmente es insoportable. Es una falta de respeto al televidente, ¿no?
Sí.
Es decir, vos te perdés una jugada porque está el famoso cartelito.
Te cortan la jugada y perdés donde va la pelota.
Creo que tú en contra incluso del producto publicitado.
Sí, uno le agarra fastidio,
odio.
Seguro.
Tampoco, bueno, por supuesto, tampoco se contará la publicidad estática en los eventos públicos, ¿no? Por ejemplo, justamente la estática que se ve alrededor de las canchas, ese tipo de cosas. La otra cosa importante, ya que veníamos hablando de los cartelitos, esas cosas, es el tema que los mensajes publicitarios se deberán emitir con igual volumen del audio que el resto de la programación. Esto es una cosa así, de todos los días. Estás viendo algo, cuando cambia la publicidad, sube el audio de una forma impresionante que te deja sordo. Además dice que cada tanda publicitaria televisiva se deberá iniciar y concluir con el signo identificatorio de la señal, a fin de distinguirla del resto de la programación. Es una forma de marcar con el símbolo del canal, pero en fin, bueno, no creo que sea muy importante esto, pero... Y acá sí viene un tema muy importante, dice que los mensajes publicitarios en televisión deberán respetar la integridad del programa en el que se inserta y de las unidades que lo conforman. Entonces, por ejemplo, la transmisión de películas y documentales podrá ser interrumpida una vez por cada periodo previsto de 30 minutos. Sí, es insoportable realmente. Uno va a ver una película una hora y media. Hay dos problemas ahí, ¿no?
Sí.
Uno... es el tiempo que te lleva a ver una película, que son como 3 horas. Si una película de 1 hora y media te lleva como 3 horas. Y además que se perdés el hilo y además es un atentado al autor, es un atentado a la obra, fraccionarla y darla en ese sentido. Por ejemplo, en la televisión estatal, por lo menos la estatal, no recuerdo la privada, en Italia, las películas no pueden interrumpirse. Se arranca y termina, como en el cine. Bueno, acá hay una forma, algunas ideas, algunas propuestas para limitar eso, ¿no? Y dice que en las transmisiones que dispongan o no de partes autónomas se podrán insertar mensajes publicitarios siempre que permitan seguir el desarrollo del evento. Yo lo sacaría, pero bueno. Sí, de todas maneras va a haber injerencia en la publicidad. La otra cosa importante es que dice que en la radiodifusión abierta no se podrán emitir señales dedicadas exclusivamente a emitir mensajes publicitarios. Viste que hay canales, por ejemplo, en Direct TV.
Ah, es verdad.
Que hay un canal que es solo publicidad.
Sí,
en muchos lugares,
el famoso,
¿no?
Llame ya.
Entonces, bueno, en televisión abierta no se va a poder ocupar. Está bien,
bien.
Una señal pública, que, o sea, con un espacio limitado en publicidad, ¿no?
Bien.
Y bueno, después dice también, diría esta nueva reglamentación, que quedan prohibida la emisión de publicidad encubierta y de publicidad subliminal. Recuerdo que estoy hablando de la década del 60, cuando apareció la famosa publicidad subliminal, que era todo un misterio, que decía que por allá arriba te aparecía un cartelito chiquito que ni se veía, que te decía, tome Coca-Cola, y después vos ibas y compulsivamente ibas y comprabas. No sé si es tan así, es como una especie de... tiene que ver algo con el conductismo, no sé qué. Pero está bien, digo, no se puede hacer esa publicidad semi-escondida que la vemos todo, ¿no? Todas estas disposiciones serán aplicables a los servicios de televisión abierta, a todos los tipos y a la radio. Bueno, esto en cuanto a la publicidad comercial. El otro capítulo que viene es el de la publicidad electoral.
Vaya importancia para
es muy
ahora.
Importante. Sí, es muy importante. Ya, bueno, no sé si esta ley, vamos a ver si está para cuando sea necesario. Y dice respecto a esto, el artículo 134, que se declara de interés nacional para el afianzamiento del sistema democrático republicano el otorgamiento de publicidad gratuita. Esto acá se trata de la igualdad, digamos, de oportunidades para todos. O sea, que para hacer política, por lo menos a nivel de publicidad, tenga la oportunidad de no solo tengas que invertir y puedas lanzar tus ideas a través de si tenés dinero o no para publicitar. Hay una cantidad de reglamentaciones. También está el tema del coeficiente electoral anterior. Según la cantidad de votos que tuviste el año anterior, tu lema tendría tantos minutos, en fin, no sé. Pero la cuestión es que está contemplada la publicidad electoral gratuita para los partidos en los momentos de las elecciones. Otra cosa importante es que el 50% de esta publicidad gratuita se debe emitir en horarios centrales. Es otra cuestión importante porque echa la ley, echa la trampa. Yo te puedo dar el espacio publicitario a las 4 de la mañana, claro. Como decía Lelutier con los programas culturales que tenía la televisión. En el caso de distribución entre lemas, vamos a leer esto acá, dice que en los casos de elecciones nacionales y elecciones legislativas complementarias, o sea, cuando las segundas vueltas, por ejemplo, los espacios gratuitos serán distribuidos entre los lemas en función de los votos obtenidos por cada uno de ellos en las inmediatas elecciones anteriores. Acá es muy cómico, ¿no? Ahí está el porcentaje por voto, ¿no? Dice, corresponderá, no sé quién habrá hecho esta cuenta, corresponderá en cada servicio un segundo diario por lema por cada 0,018% del total de votos válidos obtenidos por el lema en todo el país. O sea, te dan tantos segundos por tanto voto, en realidad, ¿no?
Así sí.
Que, no sé quién hizo esta cuenta.
Qué particular esa
muy,
disposición.
Muy de lo más curioso. Bueno, esto en cuanto a la publicidad, que hay, es enorme el volumen de propuestas dentro de la ley. Y no sé si tenemos tiempo,
podríamos hablar algo de la autorregulación ética.
Bueno, esto es un tema importante. Dice que cada servicio deberá tener su código de ética, en definitiva, dice eso el proyecto. Y estos códigos de ética de los servicios de comunicación audiovisual deben ser puestos en conocimiento del público a través de páginas web y otros soportes. Es decir, no solo tenés que tener tu código, sino que además lo tenés que hacer público para que la gente después evalúe si lo está cumpliendo o no, ¿no? Va a haber también un defensor de la audiencia y los titulares de servicio de comunicación audiovisual en forma individual o colectiva deben designar un defensor de la audiencia, quien tendrá la posibilidad o la responsabilidad de recibir y responder las comunicaciones de los oyentes, de los televidentes, en relación al cumplimiento del código de ética respectiva. Yo siempre me pregunto cómo se hace para hacer funcionar todo esto en la realidad. Pero bueno, me parece importante que esté la
intención.
La intención y además la ley, en el sentido de que, bueno, toda ley obliga a o te permite a vos requerir, exigir que la ley se cumpla. Así que en ese sentido está bien. La otra cosa que queríamos ver es el carácter de la titularidad, y cerramos por acá, me parece, por el día de hoy, porque no nos da para más, y es que los medios, el carácter de la titularidad, los medios de comunicación audiovisual públicos son servicios públicos cuya gestión y titularidad residen en entidades públicas, estatales o no estatales, nacionales, departamentales, educativas, universitarias u otras. Acá hay un cambio, uno lo lee así por arriba y dice, bueno, está, ¿quiénes van a poder tener medios públicos? Están incluidas las unidades educativas y también las universitarias. Nosotros en el caso de Uniradio, bien sabemos las que estamos pasando por pelear por una potencia digna, una potencia similar a cualquier otro medio de comunicación, y que no lo logramos. Si esta ley se aprobara, podría ser así. Porque además, la ley respalda, que es lo que sucede con el SODRE, dice que los medios públicos tendrán preferencia sobre los particulares en cuanto a la asignación de canales radioeléctricos, ubicación de estaciones y otras infraestructuras necesarias para prestar el servicio. Así como en todo lo relativo a las demás condiciones de instalación y funcionamiento. O sea, que todo este nuevo tipo de medios públicos estarían prácticamente protegidos, por decirlo de alguna manera, como lo está el SODRE hoy. Así que sería de interés público y sería preeminente y tendrían, digamos, una ubicación privilegiada, en el buen sentido de la palabra, en la ubicación de los espacios radioeléctricos y disputar también por lo que quede libre. Así que esperemos que esta ley se cumpla. En lo particular tenemos un interés especial para que nuestra radio Uniradio y si tenemos un canal de televisión también, ojalá sea así, la Universidad de la República tenga el lugar que se merece y necesita nuestra sociedad.
Sobre todo eso. Bueno, el jueves que viene seguimos con esta ley y con más novedades que seguro van a haber en el resto de esta semana.